Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Gracias por estar al otro lado. En las últimas horas, Verónica ha dejado de ser una mujer anónima, ha pasado a ser conocida, por desgracia, porque se ha quitado la vida con 32 años y dos hijos, uno muy pequeñito. Bueno, los dos muy pequeñitos, y tras sufrir un trance que puede que te acerque más a su historia, porque se están normalizando prácticas que sinceramente lo son todo menos normales. Verónica trabajaba en Iveco, en la sede que tiene esta empresa en San Fernando de Henares, y no pudo con la presión de ver cómo sus compañeros recibían en el móvil un vídeo suyo de contenido íntimo. Era un vídeo que ella misma había grabado 5 años atrás y había mandado a un compañero con el que entonces mantenía una relación. Después rompieron, ella formó su familia. Ese vídeo no fue grabado para ser difundido desde el minuto uno, pero se difundió y se reenvió y llegó al marido de Verónica. La mujer no pudo soportar la presión, se sentía la comidilla en su lugar de trabajo, se sentía observada, no tuvo el valor de denunciar, y la denuncia hubiera sido clave para poder perseguir el delito de revelación de imágenes o vídeos sin consentimiento, un delito contra la intimidad que prevé hasta 1 año de cárcel. Pero no hay denuncia, aunque la Policía Nacional está investigando si hubo o no hostigamiento. Casos como el de Verónica sacan lo peor del ser humano. Qué fácil hubiera sido recibir ese vídeo, un vídeo de una compañera, y borrarlo, afear la conducta, señalar a quien hace ese tremendo daño. ¿Somos conscientes de lo que recibimos a diario y compartimos? Enseguida vamos a abordar este asunto en Mediodía COPE, y también te vamos a hablar de cómo se va enredando la cosa en materia de pactos postelectorales. Por ejemplo, ha reaparecido Carmena. Dice que va a pelear hasta el final para mantenerse como alcaldesa de Madrid. Confía Carmena en que no sea posible el entendimiento entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y es que los de Santiago Abascal quieren sentarse en las negociaciones allí donde sean decisivos, mientras Ciudadano se niega a ello. Así que a ver cómo salen esas fórmulas entre PP, Ciudadanos y Vox. Son necesarias, por ejemplo, en Madrid, Murcia, Aragón. A ver qué dice el líder de Vox, Santiago Abascal. Y luego Valls, que ha dado su apoyo incondicional a Colau y al socialista Colboni para evitar que el independentista Maragall llegue a la alcaldía de Barcelona. En Ciudadanos ya dicen que ellos solo apoyarían al PSC en todo caso, aunque Valls se haya presentado a estas últimas elecciones bajo el paraguas de Ciudadanos. Vamos, que se va liando la cosa, se va complicando, se va enredando el ovillo. Enseguida te lo vamos a contar. Hay más historias de este miércoles 29 de mayo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La mesa del Senado sigue el mismo camino que la del Congreso y ha suspendido hoy de sus funciones al senador Raúl Romeva. Es uno de los líderes separatistas catalanes en prisión. Como en la Cámara Baja, lo hacen también en el Senado siguiendo un informe de los letrados que avalan esa suspensión. Y hay una cuestión, que es la ley de enjuiciamiento criminal. La policía ha asestado el mayor golpe contra la extracción de cocaína en España. Ha desarticulado una red de laboratorios clandestinos y ha frustrado un sistema de camuflaje que las aduanas no podían detectar. 12 personas han sido detenidas. Los cabecillas eran 4 miembros de la misma familia. De la economía, un dato. La firma de hipotecas, que sigue creciendo, lo hizo en un 16% en el mes de marzo y se sitúa en cerca de 31.000 contratos. Hablando de economía, 3 apuntes que nos llegan hoy desde Venezuela. Los ofrece el Banco Central del país, que lleva 3 años negándose a hacerlo. Según este organismo, en 2018... la inflación cerró en más de un 130.000%. Solo en el último trimestre del año pasado, el Producto Interior Bruto cayó un 22%. Y la actividad petrolera, que es una de las principales, la principal fuente de ingresos de Venezuela, lo hizo en un 26%. Y el sociólogo cubano Alejandro Potes está de enhorabuena. Es desde hoy el nuevo Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por sus trabajos en el análisis de las migraciones.
Hay una pregunta que todos nos hacemos hoy. ¿Hasta qué punto puede estar desesperada una mujer, una madre de familia de 32 años para quitarse la vida? ¿Hasta qué punto llega la presión del entorno social, la presión en el entorno laboral para que no se vea otra salida. Esto ha sucedido en San Fernando de Henares, en una localidad de Madrid. La policía está investigando quién ha podido difundir ese vídeo de esta mujer, quiénes lo han reenviado. Era un vídeo íntimo que protagonizaba esta mujer, Verónica, y que al final ya ha llegado a este desenlace.
La investigación, como dices, está en marcha. Se trata de aclarar si fue la propia mujer la que grabó el vídeo hace 5 años, o si lo hizo alguien con su consentimiento, o si lo hizo sin su consentimiento. También que lo difundió, en primer lugar, quienes se han dedicado a reenviarlo posteriormente. Los sindicatos aseguran que la empresa tenía que haber activado el protocolo de acoso sexual y lamentan que, pese a que le aconsejaron denunciar, Verónica no lo hizo. 2 días antes de quitarse la vida, el jueves, acudía al Departamento de Recursos Humanos de la planta en la que trabajaba para contar lo que estaba pasando.
Bueno, ella trabajaba en Iveco, es una empresa de fabricación de camiones y están empleadas unas 2.500 personas. Allí Verónica se empezó a sentir señalada por los compañeros que habían recibido y visto ese vídeo. Ella hoy se sigue hablando en ese lugar de trabajo de ese trágico suceso. Lógicamente, hay una unidad móvil de la cadena COPE con Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, no se habla de otra cosa en esta empresa donde nos encontramos, en Iveco, en San Fernando de Henares. Aquí, a estas puertas, han ido llegando algunos de los 2.500 trabajadores. Ellos nos contaban que están en shock, que la sorpresa y la indignación son las sensaciones que se respira en el interior, y todos coincidían en una cosa, en lo difícil que está siendo ir a trabajar estos días.
Es una situación muy dura y muy difícil, y no voy a hacer ninguna declaración.
Pero está mal lo que han hecho y que, bueno, la justicia era lo que tenga que hacer. No queremos hablar hasta que no se sepa nada, gracias.
Pues muy mal, eso está muy mal, eso no se hace. Toda la gente está muy afligida y muy mal por todo lo que le ha pasado a la chica.
Por parte de la empresa aseguran que no van a hacer ningún tema de declaraciones. Desde los sindicatos insisten en que hay que dejar actuar a la justicia. Algunos, como Comisiones Obreras, han anunciado que denunciarán a Iveco por no aplicar el protocolo habitual para evitar este tipo de casos.
Lógica conmoción entre los trabajadores de Iveco. La investigación está abierta. Y en Mediodía COPE nos preguntamos qué puede pasarle a quien difunda este tipo de imágenes íntimas sin permiso, sin autorización.
Bueno, el Código Penal castiga con entre 3 meses y 1 año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada y cuando se viole gravemente su intimidad. También lo castiga aunque en el momento de la grabación la víctima diera su consentimiento. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y la recordaba a COPE el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Son delitos que exigen una denuncia de la víctima. No se puede perseguir por el Ministerio Fiscal de oficio, salvo que sean discapacitados o menores, que no parece el caso. Con lo cual, ahí es posible incluso que por esa vía el delito contra la intimidad quede impune.
Esta norma en el Código Penal se introdujo hace solo 4 años y lo hizo a raíz del caso de Olvido Hormigos. La concejala socialista de Los Llévenes, en Toledo, cuando precisamente se difundió también un vídeo íntimo suyo.
El caso de Verónica es sin duda un caso extremo, pero lo que sí es cierto es que con las redes sociales en los últimos tiempos se ha empezado a generalizar pues el envío masivo de vídeos o imágenes de carácter privado, íntimo. Claro, es mucho más sencillo hacerlo, ¿no? La tecnología en este caso pues también sirve para hacer daño, ¿no? Para hacer el mal de alguna manera. Y te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. ¿A ti te llegan este tipo de vídeos? Una vez que te llegan, ¿qué haces con ellos? ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Antonio?
Bueno, pues Rodrigo dice que los que han difundido tendrían que pensar una cuestión. Rodrigo se hace una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera su hija? Esta pregunta se la manda Rodrigo a los que han difundido ese vídeo. María Teresa: no suelo recibir este tipo de mensajes, pero siempre borro cualquier cosa que no me parece correcta o poco ética. Vamos, que hago de censuradora. Y José Ignacio dice que difundir este tipo de vídeos, hacer un scratch a una mujer embarazada, nuestra sociedad carece de los valores de la educación y el respeto.
Yo cuando recibo información de este tipo, pues lo que hago es eliminarla enseguida, porque la verdad que, bueno, es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Todos tenemos derecho a equivocarnos, que hay que llevar mucho cuidado con la información que se tiene en el móvil.
Yo creo que se difunden esos vídeos por falta de empatía con las personas que aparecen, porque no pensamos el daño que se le puede ocasionar.
Yo no recibo estas cosas, la verdad, que estas fotos o vídeos o totalmente, lo tengo totalmente prohibido. El primer día que mandan alguna cosa así de cualquier persona que trata de su privacidad, le dejo claro a la persona que me lo mande que no vuelva a hacerlo más.
Estamos hablando del caso de Verónica, una mujer que se ha quitado la vida después de que se difundiera un vídeo de carácter íntimo entre sus compañeros de trabajo, y te estamos preguntando por ello. ¿A ti te han llegado alguna vez vídeos íntimos, vídeos de personas que no conoces y que reenvías sin pensar nada más? ¿Qué haces con ellos? Nos lo cuentas como siempre en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-2300-00, 637-2300-00.
Se va complicando el escenario postelectoral, y lo que en un principio parecía evidente puede ser que con el paso de los días no lo sea tanto. Barcelona podría seguir teniendo alcaldesa del cambio. Vamos por partes. Primero, Manuel Valls ha ofrecido a Ada Colau y al socialista Jaume Collboni sus 6 concejales para evitar un alcalde independentista. Juntos obtendrían 24 concejales y evitarían así que Esquerra, con Maragall al frente, se hiciera con el mando municipal. Valls ha insistido en la necesidad de que los separatistas no gobiernen en la ciudad condal. Nos vamos hasta allí con Sergi Tor.
Colau tiene en su mano repetir como alcaldesa. Con el apoyo de socialistas y ciudadanos, suma para la investidura. Sin dobleces, el ex primer ministro francés señala que en política hay que saber escoger la opción menos mala.
Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Me comprometo a asumir la parte que me toca. Todo el mundo ha de ser generoso. La política es muy a menudo escoger la solución menos mala.
Esta tarde en Barcelona, reunión prevista a Maragall-Colau. El republicano pedirá a Colau que rechace este pacto por la defensa de derechos y libertades. Colau ha reprochado a Maragall que desde el domingo solo hable en visión independentista y no de ciudad.
Propuesta de Manuel Valls, que ha sido ya contestada por la Dirección Nacional de Ciudadanos. Aseguran que solo puede pactar en Barcelona esta formación, la formación de Albert Rivera, si el próximo alcalde es el socialista Jaume Collboni. Ricardo Rodríguez.
Sí, el anuncio de Manuel Valls ha pillado a Ciudadanos con el paso cambiado. Tanto ha sido así que desde la Dirección Nacional Naranja ha desautorizado la puesta a disposición de los 6 concejales a una negociación con un candidato alcalde de Barcelona que sea independentista, Ernest Maragall, o populista, en un mensaje directo a Ada Colau. A pesar de las diferencias existentes con el PSC, la opción de Albert Rivera es Jaume Collboni, y la rectificación llega después de que hubiera conversaciones entre Valls y la propia Inés Arrimadas y se quedase madurar los pasos. Y así lo avanzó la propia portavoz naranja este martes en Herrera en COPE.
Por tanto, Manuel, yo creo que va a ser una persona clave en el Ayuntamiento de Barcelona y seguro que va a luchar hasta el último momento para que haya el mejor o menos malo, por decirlo de alguna manera, gobierno para Barcelona.
Pero no, no espera usted tiranteces en cualquier caso del señor Valls.
No, yo tengo muy buena relación con él, hasta ayer mismo estaba hablando con él.
Ciudadanos ha incidido en su disposición a negociar con condiciones con el cartel socialista para que la ciudad condal, según han trasladado, sea una abierta y constitucionalista.
Bueno, reunión esta tarde entre Colau y Maragall, a ver qué sale de ese encuentro, pero podría mantener la alcaldía de Barcelona Colau. Más difícil lo tiene otra alcaldesa, abanderada también del cambio, otra de las alcaldesas icónicas, Manuela Carmena. Parece más difícil, parece claro que va a haber un pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pero Carmena no renuncia a intentarlo, Belén Ibáñez.
Si el día de las elecciones daba un mensaje prácticamente de derrota, hoy Carmena ha cambiado el discurso y dice que lo intentará hasta el final. Estamos en plenas negociaciones. Recuerda que Más Madrid es la fuerza más votada y que por ley gobernaría en caso de no llegar a un acuerdo en la primera votación. Parece que la alcaldesa no tiene muy claro que PP, Ciudadanos y Vox vayan a lograr un consenso. Carmena dice que intentará mantener el bastón de mando hasta el final.
Es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía.
Palabras también de agradecimiento de Manuela Carmena por todos los mensajes de apoyo que dice ha recibido estos días.
Pues el apoyo de Vox es fundamental para que el PP se haga con la alcaldía de Madrid, pero no es el único sitio donde sus concejales o sus diputados autonómicos pueden dar poder territorial a los populares. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de Aragón, de Murcia. Consciente de ello, su líder, Santiago Abascal, ha puesto hoy líneas rojas. ¿Qué es lo que ha dicho Javier Atar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vox lo tiene claro. Su línea roja es el diálogo con el Partido Popular y Ciudadanos. No está dispuesto Santiago Abascal a apoyar ningún gobierno de ningún partido que no se haya sentado antes a negociar con ellos.
Lo que sí pedimos es que esa negociación, ese diálogo, se produzca. Es absolutamente imposible apoyar un gobierno cuyos integrantes no quieren ni siquiera sentarse en una mesa con nosotros. Y por eso afirmamos que no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político.
Abascal eleva la apuesta a un riesgo de que gobierne la izquierda en comunidades y ayuntamientos. En ese caso, apuntaba, seguirán con la mano tendida para tumbar esos gobiernos mediante mociones de censura, pero con la condición intacta del diálogo. Además, Abascal ha reconocido ya contactos informales a iniciativa propia con Pablo Casado, pero no con Albert Rivera. De momento, lo que no han decidido, eso sí, es si entrarán o no en los gobiernos.
Y 10 días después del veto de Estados Unidos a Huawei, esa guerra comercial entre China y Norteamérica, el gigante chino ha reconocido que sí, que la decisión de Trump ha tenido un impacto en las ventas en España. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vimano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Huawei, su responsable de consumo, Pablo Wang, reconoce que el primer golpe fue duro, con una fuerte caída en las ventas.
Se mantiene un poco las cuentas, 25, 30, que sí que es fuerte.
Hasta un 30%, pero dice que desde el jueves pasado las ventas se han recuperado. Se han defendido de las acusaciones que lanza Estados Unidos, no hay evidencias, y sobre el plan B, sobre el sistema operativo propio que prepara Huawei alternativo a Android, no han querido dar muchas pistas.
Lo que sé es como lo que hemos publicado en nuestro Twitter. Estamos preparados.
El consejero delegado en España, Jim Jones, sí ha dejado claro que esto no afecta a su estrategia en el 5G.
The 5G, no any impact.
No ha notado, dice, ningún impacto, se mantienen contratos, estarán en la red comercial que Vodafone lanzará este verano.
Y estamos aquí sin quitarle el ojo a Rafa Nadal, porque está jugándoselo todo Corrochano.
Bueno, está jugando el segundo partido de Roland Garros, le queda un camino largo y duro hasta llegar a ese
no hay rival pequeño, título. No se dice esto, ¿eh? No hay rival pequeño, no hay partido menor, claro.
Bueno, está ganando efectivamente, ha ganado los dos primeros sets y está jugando ahora el tercero, empate a dos con este alemán, es el segundo alemán que le ha tocado en esta competición y esperamos que se plantee en el siguiente partido, no debe ser complicado para Rafael Nadal. Estamos pendientes de la operación Oikos, que es la operación contra los amaños y los partidos de fútbol. Bueno, lo esencial es que mañana pasan a disposición judicial todos los detenidos. Hay un montón de gente del Huesca relacionada con la Ciudad Deportiva Huesca que está testificando allí en Huesca. Y luego de los banquillos, Rubi se va al Betis. Queda por saber el entrenador del Sevilla, el del Español, podría ser David Gallego, que estaba en el filial.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Lasaña, ravioli, risotto, focaccia. Con los hornos y encimeras Candy, cocinarás como un verdadero chef italiano.
Además, tienes un 15% de descuento y la instalación básica gratis en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios.
Descubre los electrodomésticos para cocinar Candy en Hipercor y El Corte Inglés.
Al dente.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
La comunidad de la esclerosis múltiple tiene una cita el jueves 30 de mayo con el Día Mundial de esta enfermedad. Y Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España para descubrir los nuevos avances en esta patología. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pocas negociaciones políticas se resuelven en la primera reunión. En la política, el postureo es tan habitual y tan antiguo, casi como la propia política. Así que todo lo que les cuenten en estos días, póngalo en ese contexto, en el del postureo. Vamos con el capítulo de pactos. Una vez que Ciudadanos no desveló nada, que sí pero no, que no pero sí, hoy ha hablado un partido con el que el Partido Popular va a tener que hablar si quiere gobernar en la Comunidad de Madrid, en Aragón, en Murcia y en muchos ayuntamientos. La plaza más grande, el consistorio de Madrid. Ese partido es Vox. Y hoy su líder ha vuelto a decir que si no negocian con ellos, como ha anunciado Ciudadanos, no van a apoyar ningún gobierno. Esa es la línea roja que ponen. Quieren formar parte de las conversaciones. Y si no, amenazan con no apoyar ningún gobierno. Esto es lo que ha dicho Vox. Y también matizan, se irán hasta que les llamen después en una hipotética moción de censura.
Si el Partido Popular y Ciudadanos se empeñan en imposibilitar la alternativa y permiten que haya gobiernos de izquierda, nosotros seguiremos con la mano tendida después de la consolidación de esos gobiernos de izquierda. Cuando ellos quieran, estaremos dispuestos para las mociones de censura en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas.
Postureo o no, es lo que ha contestado hoy Santiago Abascal, principalmente a Ciudadanos, porque en el PP no tiene ningún problema en contar con los votos de Vox. Hasta que se decidan, hoy Manuela Carmena, que se había autodescartado, ha dicho que lo va a intentar para seguir en el Ayuntamiento de Madrid. Y en Barcelona, el candidato apoyado por Ciudadanos, Manuel Valls, ha dicho que no tiene problema en dar sus votos para que Ada Colau sea alcaldesa con el apoyo del PSC. La dirección de Ciudadanos ya le ha contestado a Valls que o Jaume Collboni, el candidato socialista, o nada de nada. Esto en casa. Fuera de nuestras fronteras hoy vamos a mirar de nuevo a Venezuela. Ha pasado un mes desde la liberación del líder de la oposición, Leopoldo López, y un mes también de los movimientos del presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pues la respuesta militar al llamamiento de Guaidó no fue la esperada por la oposición. No es que el ejército esté 100% con Maduro, no. Los críticos con el régimen son muchos, pero tienen miedo. Los chavistas, si lo han demostrado, no se andan con bromas. Y los militares que apoyaron a Guaidó andan a resguardo en embajadas. Mientras millones de venezolanos siguen sumidos en la pobreza, políticamente todo sigue prácticamente igual. Y otra vez más, la oposición, que hace justo un mes se volvió a unir, podría dividirse. Hay quienes piensan que hay que negociar con Maduro, mientras que están también los que creen que eso sería dar munición al régimen. La falta de alimentos, la inflación, la inseguridad, eso sí avanza y va a más. En este miércoles 29 de mayo hay otras tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de Menores investiga el juego mortal de un grupo de jóvenes.
La Policía Local de Granada le ha trasladado un vídeo en el que se ve a varios adolescentes practicando el llamado juego de la muerte. El juego, por el que varias personas han muerto en todo el mundo, consiste en probar a estrangularse y a quedarse inconscientes y subirlo después a las redes sociales.
Los carburantes siguen subiendo.
En la última semana la gasolina se ha encarecido un 0,22% hasta situarse de media en los 1,35 euros por litro. El gasóleo también ha marcado un nuevo máximo anual, se ha situado en los 1,26 euros.
Y una nueva apertura del régimen cubano.
A partir del 29 de julio, Cuba va a legalizar las redes de datos privadas de transmisión hasta ahora prohibidas en el país. También va a permitir la importación de equipos de transmisión hasta ahora vetados. La dictadura de Díaz-Canel agiliza así la información privatización de la isla. En los dos últimos años ha autorizado el acceso a Internet desde los hogares y la habilitación del 3G en los teléfonos móviles.
Empieza a moverse el tablero de ajedrez en el que se ha convertido el mapa de España tras las elecciones municipales y autonómicas del domingo. El primero en mover ficha ha sido Manuel Valls. Este mediodía ofrecía a Ada Colau y al PSC sus 6 concejales para evitar que Esquerra Republicana se haga con la alcaldía de Barcelona. Hay que decir que la Dirección Nacional de Ciudadanos solo aceptaría ese apoyo si el socialista Jaume Collboni es el alcalde.
Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Me comprometo a asumir la parte que me toca, pero todo el mundo ha de hacer un esfuerzo.
El segundo que se ha movido hoy ha sido Santiago Abascal, el líder de Vox. Es que su apoyo, el apoyo de sus diputados, concejales, es fundamental para que el Partido Popular se pueda hacer, por ejemplo, con las alcaldías de Madrid, Zaragoza o Granada, o para las autonomías de Madrid, de Aragón y Murcia. Y lo sabe Abascal, y ha dicho que quiere luz y taquígrafos en todas las negociaciones, quiere estar sentado él también en la mesa.
Yo creo que las cosas están muy, muy abiertas, no está escrito en el cielo ni que Isabel Díaz Ayuso tenga que ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, puede serlo Aguado, no está escrito en el cielo que tenga que ser Martínez Almeida, puede serlo Villacís, nosotros tenemos flexibilidad.
Se habla de pactos y se habla también de marchas de dimisiones tras los resultados de este domingo. Así está ahora mismo el bloque de Unidas Podemos tras los malos resultados cosechados. En Toledo, la dirección castellano-manchega ha dimitido en bloque y han pedido que una gestora se haga cargo de la dirección. Han pasado de tener 2 diputados, de ser fundamentales para el PSOE de Emiliano García Page, a que el socialista haya logrado una mayoría más que absoluta y que se hayan quedado sin representación en el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Desplome también similar en las famosas mareas gallegas. Aquí también ha empezado el goteo de marchas. Lo ha iniciado el que ha sido alcalde de La Coruña durante los últimos 4 años. Hacemos parada en esta ciudad, Noel Abao.
Razones personales y políticas llevan a Xulio Ferreiro a renunciar a no tomar posesión de su acta de concejal el 15 de junio. El alcalde en funciones de A Coruña aspiraba a revalidar su puesto, pero el partido cayó a tercera fuerza en la ciudad. Con lágrimas en los ojos, decía adiós.
Marcho siendo en esencia o mismo que entró. Con mismo patrimonio, las mismas amizades y los mismos costumes que tenía hay 4 años. Ahora descansaré unos meses y después reincorporaréme o me he puesto en la Universidad de La Coruña.
Mucha emoción, pero poca autocrítica. Ferreiro atribuye la pérdida de las alcaldías del cambio a peleas internas que impidieron pensar en lo importante.
Y no perdemos de vista la legislatura que ya ha comenzado. Este miércoles termina el plazo para que los distintos grupos políticos con representación en el Congreso presenten sus propuestas para la constitución de los mismos.
La verdad es que mientras se van negociando esas autonomías y esas alcaldías, es que estamos también en resaca de unas elecciones generales de hace un mes y se está buscando la composición de ese gobierno. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que también la búsqueda del grupo propio no es moco de pavo porque se obtiene más dinero.
Sí, sí, efectivamente. La consecuencia principal de no tener grupo en el Congreso es económica, ya que cada uno recibe una subvención fija de 29.000 euros y una variable de 1.670 euros por diputado. Además, tampoco podrían entrar en el turno de preguntas e interpelaciones al Gobierno, ni participar en la Junta de Portavoces, y solo podrían tener voz en algunas comisiones. En principio, ni Junts per Cat ni Bildu reunirían las condiciones para obtener grupo, aunque será la mesa la que estudie mañana y decida finalmente.
Bueno, pues veremos qué decide mañana.
Poderoso caballero, que es don dinero,
sí, sí,
Marta.
Sí, sí, sí. Cambiamos de asunto porque es una noticia de las últimas horas que nos hace hacernos muchas preguntas. Viene a raíz de un nombre propio, del caso de Verónica. Es esa mujer de 32 años que se quitaba la vida al no poder soportar la presión, al difundirse de forma masiva y entre sus compañeros de trabajo un vídeo protagonizado por ella misma y de carácter íntimo. La policía investiga a quién o quiénes lo han difundido y, lógicamente, lo han ido reenviando.
La investigación, como dices, está en marcha. La ha abierto la Policía Nacional y lógicamente puede tener consecuencias penales. El Código Penal castiga con entre 3 meses y 1 año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada y cuando se viole gravemente su intimidad. También lo castiga, aunque en el momento de la grabación la víctima diera su consentimiento. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal y ha puesto hoy en la cadena COPE el foco en los que han dado el clic del móvil.
El traspaso en cadena de algo que es prohibido hace responsable a todos los que han sido parte de la cadena. Y por tanto, todos los que intervengan en esa cadena sucesiva son tan responsables como el que lo sacó del claustro privado de la víctima.
Parece evidente, ¿no? El caso de Verónica, la verdad es que es un caso extremo, y es que al final, si se quiere hacer daño a una persona, las redes sociales, el WhatsApp, pues son medios que lo facilitan, ¿no? Pero sobre todo está poniendo de manifiesto hasta qué punto recibimos a diario vídeos o contenidos que son de carácter íntimo, ¿no? Sobre otras personas, pero no somos conscientes y los reenviamos y los difundimos aún más, ¿no? ¿A ti te ha llegado este tipo de vídeos? Esa pregunta que estábamos hoy planteando a los oyentes, que te hemos planteado a ti. ¿Qué has hecho con ellos cuando los has recibido?
Bueno, nos ha escrito Nagore y nos dice que ella tiene grupos, lógicamente, en su WhatsApp. Son grupos que tenemos de amigas, dice Nagore, y no solemos enviarnos este tipo de vídeos, pero tenemos que tomar conciencia todos y paralizarlo porque da mucha pena. María, se hace una pregunta. ¿Dónde está la privacidad y la intimidad? Y concluye, se han perdido valores morales. Y Juan hace una propuesta que yo creo que ya se hace en muchos institutos, en muchos colegios. Dice Juan, me gustaría que este tipo de situaciones las hablen en los institutos. ¿Cómo usar las nuevas tecnologías? Es esencial en el futuro que queremos ser.
Yo, desde luego, esos vídeos no los suelo recibir, pero si veo alguno cuando estaba trabajando, lo tiraba, lo eliminaba inmediatamente. Me parecen francamente asquerosos.
¿Por qué se comparte eso? Y todo es pues por el saber la vida ajena.
Yo tengo la suerte que a mi móvil no me llegan ese tipo de WhatsApp, ni vídeos, ni fotos, ni nada de nada. Mi móvil es lo uso para los amigos, la familia y solo con cosas nuestras.
A raíz de las últimas cuestiones que están habiendo y que están saliendo en las noticias, la verdad que te hace pensar y tomar conciencia de que es que puede ser un grave error y que a partir de ahora voy a pensar muy, muy, muy bien qué vídeo voy a desechar, nada más que me lleguen.
Pues si por lo menos esto sirve, ¿no?, para reflexionar y para pensar lo que recibimos a diario en nuestro teléfono móvil y qué hacer con ello, pues oye, bienvenido sea.
Para tomar conciencia, como decía este oyente, porque no tienen por qué ser vídeos o fotos de contenido íntimo, pueden ser de cualquier otro tipo y hay que saber que si son privadas no hay que reenviarlas masivamente.
Vamos a hablar de otro asunto. Nos centramos en Venezuela, Antonio, porque se cumple un aniversario.
Sí, se cumple mañana un mes de la liberación del opositor Leopoldo López, también de los movimientos, una fecha importante dentro del calendario de Juan Guaidó para hacerse con el poder real del país. Jefe internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el aniversario, este mes, pero pese a los movimientos que ha habido, Nicolás Maduro sigue atrincherado en Miraflores.
Sí, los planes de la oposición al chavismo para echar del poder a Nicolás Maduro no han avanzado. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 gobiernos, no ha conseguido un levantamiento del ejército venezolano contra Maduro. Los militares que le apoyaron el 30 de abril están refugiados en embajadas de varios países en Caracas. El liberado Leopoldo López está acogido en la embajada de España y hay al menos 5 diputados acusados de rebelión que han buscado la protección de representaciones diplomáticas de otras naciones para no ser detenidos. Mientras tanto, Maduro a lo suyo, es decir, a ganar tiempo, ha ido dando pasos para desmontar la Asamblea Nacional, ha sugerido la convocatoria anticipada de elecciones legislativas no presidenciales y en los últimos días se ha abierto otro frente. Representantes de Guaidó mantienen contactos en Oslo con una delegación del chavismo con la mediación de Noruega.
Y el siguiente protagonista que te vamos a presentar se llama Las.
Es un crack.
Sí, sí, sí. Es un perro labrador y lo es todo para su dueño, que se llama Mariano, ¿eh? Los que tienen mascota, y en este caso lo vas a entender todavía más, pues saben, ¿no?, lo que supone la compañía de estos animales en el día a día. Mariano sufre Alzheimer y su familia nos ha contado hoy en COPE cómo su vida es mejor gracias a este compañero de viaje, Laura Otón.
Sí, Lars es un labrador de pelo negro y brillante y ojos de esos que parece que te entienden. Llegó a casa de esta familia cuando a Mariano, con 60 años, le diagnosticaron Alzheimer. Carmen, su esposa, vio que la opción no era dejarlo sentado en el sofá porque físicamente estaba bien.
Yo me iba a trabajar. O sea, imagínate si me quedaba tranquila, yo me iba a trabajar. Y yo sabía que con el perro no había problemas. El perro lo llevaba a por su pan, a por sus periódicos, lo volvía a casa, no se han perdido nunca.
Carlos, su hijo, nos explica cómo es esta relación.
Y bueno, tiene ahora 71, 72 años y lleva ya 10 con Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, al final han sido y están siendo muchos años de enfermedad y bueno, pues todos los años que nos ha estado ayudando DAS, pues oye, pues ahí están, ¿no? Al final una enfermedad, digamos, sin cura, con un proceso tan largo, degenerativo, pues oye, al final una mejora de una calidad de vida durante un periodo de 6 años, ¿no? Al final 6 años es mucho tiempo, ¿no?
Ahora Mariano ya no puede estar solo en casa con el perro, salir con él, pero este no se separa de él. Hay que ver a Lars, ¿eh?
Que es una monería, ¿no?
Pues sí, sí que lo es.
Un nuevo amigo que se nos ha echado ya al laboratorio.
Pues mira qué bien. Sigues ahora en Mediodía Cope, sigue con nosotros que también somos tus amigos, venga.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil, el político con su discurso electoral o la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca. No, no.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis...